Del otoño de Córdoba al otoño de Mendoza. ¿Qué te parece, Alberto?
Espectacular, qué bello tema.
Lindo, qué bello tema. Bellísimo, bellísimo. Linda, linda música para presentar también a alguien que nos trae la vida y el pensamiento de un revolucionario. Así, así lo presentamos. ¿De quién se trata?
Se llama el libro Manuel Belgrano, Vida y pensamiento de un revolucionario. Dentro de un año se va a estar cumpliendo 200 años de la fecha de su muerte. Sí. Hablamos con Felipe Piña. Buen día, Felipe, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo andas, Alberto? ¿Qué decís? ¿Todo bien?
¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte, sí.
Un gusto escucharte. Pero la Porque
este mismo
de Buenos
mes
Aires.
De junio se cumple los aniversarios. ¿Cómo? No, decía que este mismo mes de junio, ahora nomás en junio, tenemos el 3 de junio, que se cumplen 250 años de su nacimiento, y el 20 de junio, 200 años de su muerte. Así que por eso es el año belgraniano este, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Contanos un poquito quién fue Manuel Belgrano, este revolucionario, para poder comprender un poco más y enterarnos de qué trata tu nuevo libro.
Bueno, la verdad que es uno de los pioneros, ¿no? A mí me gusta más la palabra padre fundador, el término padre fundador, que el de prócer, porque prócer es como aleja un poco, lo pone como en un bronce. Y Manuel Belgrano fue para mí una de las primeras personas que pensó el país, ¿no? En casi todos sus aspectos, en lo económico, en lo social, en cuestiones de género. Fue el primero de hablar de los derechos de la mujer en nuestro país, el primero a preocuparse por cuestiones como la ecología, el cuidado de los ríos, el cuidado de los suelos, la agricultura, la industria, la educación popular, ¿no? Fue un gran impulsor de la educación popular, no solamente en teoría, sino cuando él recibe ese premio por los triunfos de Salta y Tucumán, lo destina enteramente para la construcción de escuelas. Así que bueno, para mí es una persona fundamental, que está bueno que este año nos acordemos de él, ¿no? Para tenerlo presente, porque sus textos tienen una actualidad increíble, ¿no? A pesar de haber sido escritos hace más de 200 años, uno los lee y parecen escritos para el día de hoy, ¿no?
Felipe, vos decías, sí, padre fundador, ¿no? Las primeras personas, sí, que pensó el país, Manuel Belgrano. Sí. Te pregunto, tal ¿lo cual. ¿Supieron acompañar bien a Belgrano? Porque esto, claro, el pensamiento de cambio no se hace solo, ¿no? Uno propone y hay un grupo de gente que, sí, acompaña.
Sí, lamentablemente siento que no, siento que estuvo muy solo, que no hubo las condiciones de acompañamiento, ¿no? Que hubieran sido necesarias. Igual era una persona de mucha persistencia, ¿no? Fíjate que a pesar de, porque todas estas ideas se las empieza a expresar durante el virreinato, él es un funcionario virreinal, sí, cuando está en el consulado, sabiendo que esas ideas no iban a tener eco, porque iban en sentido contrario absolutamente a lo que pensaba el virrey o, sí, las autoridades españolas, y sin embargo él sigue escribiendo estas memorias que son extraordinarias, ¿no? Que son una especie de proyecto de un país que todavía está muy lejos de concretarse. Así que creo que también está ahí en la persistencia lo admirable, ¿no? Lo admirable del pensamiento belgraniano, la idea de que, bueno, podrán no ser escuchadas ahora, pero en algún momento quizá puedan concretarse estas ideas, ¿no?
Sí, acá justamente señala que Belgrano fue el primero en nuestras tierras en estudiar y difundir las ideas de la economía política, adaptándolos a la realidad y los intereses rioplatenses, ¿no? Y el primer promotor, uh-huh, de nuestra industria, pionero del periodismo, de todo.
Sí, sí, fue pionero del periodismo, fue cofundador del primer periódico del Río de la Plata, que fue el Telégrafo Mercantil, y después el Semanario de Agricultura y Comercio. Sí, aparte él venía ya cuando vino de España, venía con una corresponsalía de periodismo, digamos, y con lo cual uno puede decir claramente que fue nuestro primer periodista, ¿no? Además de todo lo otro que ya conocemos, de su heroísmo, del éxodo jujeño, ¿no? De aquella epopeya increíble que fue el éxodo, ¿no? De llevar a todo un pueblo 250 kilómetros caminando hacia Tucumán, para resguardarse y para la vez para preparar una contraofensiva que termina con dos victorias tan importantes como la de Salta y Tucumán, por ejemplo, ¿no?
Felipe, nuestros funcionarios, sí, los actuales, los recientes, los contemporáneos, ¿leen a nuestros próceres? Y no me refiero de leer lo que pasó históricamente, sino de leerlos, interpretarlos y volcar el conocimiento para el gobierno actual. ¿Te parece que alguno ha tomado esto o alguno sacó la riqueza de lo que nuestros próceres nos han regalado?
Bueno, algunos sí, otros no, me parece. Ojalá que sí, que se tenga en cuenta. Es un momento ideal para esto, ¿no? Que esté para que se lean estas ideas y se pongan en práctica, porque están ahí disponibles y son... Una de las cosas interesantes que tenía Belgrano es que cada cosa que proponía decía cómo se hacía, ¿no? No era un utópico, no era exactamente un utópico, una persona que solamente dice ideas que son muy lindas pero son difíciles de concretar. Él cada cosa que pensaba la proponía al lado, digamos, con una clara forma de aplicación. Así que creo que están ahí disponibles, ojalá que la tomen, están ahí. Y además este año que deberíamos hablar mucho de Belgrano, claro que estamos tapados por la pandemia, ¿no? Pero claro, sería muy importante hablar de él, yo creo, ¿no? En este año.
Felipe, dos preguntas. Una es justamente sí, el tema este de la pandemia. Históricamente, Argentina y el mundo, ¿qué nos podés contar? Sí. De hecho, sobresalientes en el mundo, digamos, con el tema de pandemias, enfermedades...
Bueno, la pandemia es una cosa muy antigua, hay centenares de pandemias en la historia. La primera que se tenga en memoria y que da un poco nombre a pandemia ocurrió en Grecia en el 430 a.C. Pandemos quiere decir todo el pueblo, ¿no? Es decir, algo que afecta a todo el pueblo. Y se dio en Grecia en el 430, en la época de oro de la Grecia clásica. Fue una epidemia aparentemente de tifus que entró por el puerto. Y mató una gran parte de la población ateniense en un momento muy duro que era la guerra del Peloponeso. Y bueno, y también es interesante porque es la primera pandemia de la que tenemos registro histórico y registro literario, ¿no? Donde hay narraciones de cómo se comporta la gente, donde Tucídides habla, por ejemplo, de cómo sale lo mejor y lo peor de la gente, que es una buena definición en situaciones extremas como es una pandemia, ¿no? Después tenemos, bueno, la famosa peste negra en el siglo XIV en Europa, que se llevó entre un tercio y la mitad de la población europea y que provocó después enormes cambios en el pensamiento. Se le dio mucho más lugar a la ciencia que a la superstición, se mejoró mucho las condiciones de salud, la medicina. Fue evidentemente algo que marcó la crisis del modelo feudal de estar encerrados, empezó a darse la importancia al cuerpo, a la vida, a la sexualidad, al sabor de las comidas. Bueno, todo eso empezó a pasar después de esta tremenda peste que se llevó una gran parte de la población de Europa y que significó un cambio, ¿no? Lo cual no quiere decir que las pestes sean buenas, sino que dada la peste veamos cuáles pueden ser las consecuencias positivas, ¿no? Y quizá una de las últimas y de las más graves, no la última, pero una de las más graves, fue la que ocurrió hace 100 años, que fue la llamada gripe española, que fue una gripe como, bueno, parecida a esta, digamos, a una cepa parecida a la actual, que era muy contagiosa también y que se da, curiosamente, en Estados Unidos, no en España. En medio de la guerra, ¿no? Terminando la Primera Guerra Mundial, en una base en Kansas, y los soldados viajan a Europa y contagian a sus aliados franceses, ingleses, y de ahí se expande a todo el mundo y provoca una mortandad de 50 millones de personas, ¿no? Que en medio del desastre que había provocado la guerra, la situación es peor, porque encuentra los sistemas sanitarios colapsados, atendiendo heridos, etcétera, así que fue una situación tremenda que se prolongó por 2 años más o menos, que fue muy grave y que también hizo tomar conciencia de la necesidad de cambiar los modelos de salud, de darle más importancia a la investigación y a la ciencia. Y esto ocurrió hace 100 años. La gripe española, que se la llamaba española porque España era un país no beligerante, por lo tanto no tenía la censura que sí tenían los países que estaban en guerra, y transmitía las noticias con toda libertad, y llegaban noticias de Madrid sobre la gripe. Entonces se la llamó española, aunque no para nada fue española, sino que tuvo un origen en los Estados Unidos, ¿no?
Felipe, a lo largo de la historia sí, sabemos que las pandemias también desnudan lo que los países, cuáles son las flaquezas también de los países, como está sucediendo en este momento, ¿no? ¿Crees que sí, este desnudarse, y quiero preguntarte qué ha pasado en la historia, este desnudar el país es para poder accionar sobre eso? ¿Se ha accionado antiguamente sobre lo que las pandemias han provocado? O más bien intentaron superarlo haciendo vista gorda, digamos así, a lo largo de la historia.
Bueno, hubo de todo, ¿no? Pero los países en general han tomado en serio, porque son catástrofes demográficas muy potentes, ¿no? Entonces, en general, se ha tomado nota de las situaciones se ha tendido a mejorar y a reforzar los sistemas de salud, ¿no? Esto ha pasado históricamente así, digamos, el caso de la gripe española llevó a que los estados empiecen a organizar sus sistemas sanitarios, a construir hospitales, a armar redes de salud. El primero de todo fue Gran Bretaña, ¿no? Que hizo un modelo de salud que luego se copió en varios países. Así que en general, sí, no hay garantía de que esto sea así, pero debería ser así, ¿no? De frente a una catástrofe semejante. Y como decía, desnuda, sí, las miserias humanas, las locuras, ¿no? Tenemos los Bolsonaro, tenemos los Trump, tenemos de todo, ¿no? Tenemos esto también pasa, sí, evidentemente, ¿no?
Bien, estamos hablando con Felipe Piña, autor de Manuel Belgrano, Vida y Pensamiento de un Revolucionario. Felipe, te saco ahora otra vez de tema. ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué estás preparando? ¿Tu próximo libro? ¿Para cuándo?
Bueno, ya hace 2 años estoy trabajando sobre la biografía de Gardel, que va a salir en noviembre, si todo va bien. Bueno, con mucha expectativa, muchas ganas, ya terminándola y corrigiendo en etapa de corrección. La vida de Carlos Gardel, que bueno, me encantó hacerla, para mí era una novedad meterme con un personaje por fuera de los clásicos, digamos. Así que muy contento con el libro y bueno, un personaje muy desafiante, ¿no? Con muchas aristas,
sí, ¿no?
Un personaje muy lindo, una persona muy querible, muy, muy solidario, muy, muy buena persona, ¿no? Tipo, que la fama nunca lo nubló, digamos, nunca lo alejó de la gente, ¿no? De su gente, de la gente del pueblo, de a dónde iba. Una persona que tuvo un éxito tremendo, que triunfó en toda América Latina, que triunfó en Nueva York, en París, en Barcelona, ¿no? En muchos lugares. El primer gran ídolo argentino, ¿no? Indiscutido, sin duda, de trascendencia mundial, ¿no? Digamos, eso fue Carlos Gardel, entre otras cosas. El primero que le puso letra al tango, ¿no? De alguna manera el tango tenía letra, pero eran letras menores, y cuando él canta Mi Noche Triste, empieza una nueva etapa del tango, la del tango canción, la del cantor de tango, ¿no? Que el cual será sin duda el mayor exponente nunca superado.
En noviembre tenemos preparado ese material aproximadamente. Sí. Qué bueno, vamos a esperar.
Sí,
vamos
ahí estamos. Va a depender un poco de qué pase, pero la idea es que salga en noviembre. Así es.
Bueno, un lujo que nos dimos hoy, Alberto. Felipe Piña nomás.
Muchas gracias, Felipe.
Un abrazo enorme, que esté muy bien y a cuidarse.
Un abrazo gracias, y nos hablamos. Muy amable. Felipe Piña, autor de Manuel Belgrano, Vida y Pensamiento de un Revolucionario.